Estás escuchando Librería Bizarra, podcast de libros y literatura en español. En este espacio hablamos de los libros que nos gustan, ya sean apócrifos o extravagantes, y tejemos diálogos entre la actualidad literaria y la tradición cultural que la precede. Mi nombre es Nahum, y te invito a que nos acompañes en este episodio. El episodio que vas a escuchar forma parte de un especial dedicado a la literatura del Caribe colombiano, hecho con apoyo del Ministerio de Cultura a través de su beca de crítica cultural y creativa. Quienes nos han seguido hasta acá saben que en este episodio seguiremos hablando de leer el Caribe y haremos énfasis en uno de sus componentes fundamentales, su vocación educativa y la búsqueda de consolidar un público lector que se adentre en las dinámicas creativas de la región, que abrace los distintos géneros y universos poéticos consolidados en el Caribe. Leer el Caribe es un programa educativo que funciona desde 2003 y por sus escenarios y aulas han pasado más de 10.000 jóvenes escolarizados, así como cientos de docentes de primaria y secundaria, no solo de lengua y literatura, quienes han tenido la oportunidad de adentrarse en los recovecos literarios y culturales de la región, de la mano de algunos de sus artífices principales. Como ya hemos esbozado en episodios anteriores y es apenas lógico, este programa no bajó del cielo y se inscribe en diversas tradiciones colombianas, ya sean literarias, editoriales o pedagógicas. Lo que sí estamos en condición de afirmar es que Leer el Caribe es un programa innovador y debería replicarse en las distintas geografías nacionales. Para tratar de comprender mejor los alcances de este programa, hablamos con la profesora Rosalba Tejeda, quien coordina la Red de Educadores de Lengua Castellana del Distrito de Cartagena. Ella ha estado vinculada al programa por muchos años y es normal verla en los agradecimientos editoriales, coordinando eventos o presentando ponencias. Pues bien, ella nos explicó varios asuntos concernientes al desarrollo de este programa. Lo primero, como también hemos esbozado en episodios anteriores, es que las actividades no han sido uniformes, sino que han respondido a los medios disponibles, al avance y la consolidación de experiencias útiles y relevantes, y al tejido de una cada vez más amplia posibilidad de trabajo y colaboración para el desarrollo de proyectos. Así, tras contarme cómo en tiempos del Cuarto Congreso de la Lengua celebrado en Cartagena, se formó la red de educadores que coordina, y procedió a explicarme su interés de vincularse a Leer el Caribe y las circunstancias que hallaba.
Ya nosotros asistíamos a las reuniones que se programaban y a los talleres de Leer el Caribe, pero de manera independiente. Cada institución pues mandaba a los docentes sin orientación de ninguna organización. Y de inmediato nos unimos al programa Leer el Caribe a través entonces de la Red de Educadores de Lengua Castellana, porque nosotros pensamos en ese momento que debíamos tener unos propósitos, como era reflexionar sobre las dificultades de la didáctica de la lengua y la literatura, además de motivar el gusto lector en nuestros estudiantes. Y también queríamos que se insertara el programa Leer el Caribe en el programa curricular del área de lengua castellana. Es decir, que en cada institución educativa, en su PEI, en su currículo, apareciera el programa Leer el Caribe. Es decir, empezar a tener en cuenta a nuestros escritores del Caribe colombiano. Esto era pues un propósito en ese momento.
Si ya escucharon nuestro segundo episodio, pueden recordar que dijimos lo siguiente. Para cuando se concibe Leer el Caribe, aún no existía el...
¡Ay, festival!
¡Ay, festival!
¡Ay, festival!
¡Hey, festival!
¡Ay, festival!
¡Hey, festival!
¡Ay, festival!
¡Hey, festival!
Tampoco estaba el Festival Internacional de Música de Cartagena y ya se había apagado el Festival de Música del Caribe. En 2007 el panorama estaba cambiando y Cartagena posaba de vitrina internacional para grandes eventos como el Hey Festival y el Festival Internacional de Música, por nombrar dos de los más vistosos. Mucho se ha escrito y ahondado sobre el rostro excluyente de una ciudad escenario en la que el enfoque local suele pasarse por alto. Para Rosalba y la red, estaba muy clara la necesidad de abrir esos espacios a la población estudiantil de la ciudad y los beneficios que esto podría implicar en su formación.
E incluir a los estudiantes en los distintos eventos culturales de la ciudad, porque veíamos que la ciudad de Cartagena pues era un centro cultural muy amplio, que durante el año se realizan muchos eventos culturales y la escuela estaba como que apartada de estos eventos. Entonces debíamos incluir a nuestros estudiantes en estos eventos.
Pues bien, en un contexto donde se promueve la inclusión de nuevos contenidos y horizontes culturales, es porque también anida la concepción de otras pedagogías posibles para la literatura y de allí que se desprenda la necesidad de una continua formación docente que permita desarrollar las aptitudes y herramientas propicias para la transmisión de conocimientos y placer por la lectura a sus estudiantes de forma innovadora y atractiva.
De gestionar programas de formación docente, porque veíamos que el gobierno distrital no organizaba estos programas para que el docente se formara. Además de despertar el placer de leer poemas, porque el estudiante se inclinaba más como que a la lectura de cuentos, de fragmentos de novelas y de pronto de obras teatrales. Pero queríamos que se despertara ese placer de leer estas clases de obras literarias. Y además de otros productos de la creación literaria, que llenara de significado la experiencia vital de nuestros estudiantes. Por lo tanto, nosotros nos proyectamos, o sea, teníamos una proyección muy clara, además de extender la invitación al resto de docentes de las demás instituciones educativas, porque en ese momento, como te dije, éramos 10, cada uno representaba a una institución, entonces eran 10 instituciones. Queríamos por lo menos abarcar más del 50%. Entonces queríamos tener, y empezamos a tenerlo, un reconocimiento como organismo que fomenta la lectura y la escritura. Y veíamos que Leer el Caribe era un motor esencial.
Ahora bien, en el fondo, todo proceso de esta índole resulta ser un continuo ejercicio de perseverancia, ya que los resultados no tienden a ser inmediatos. Y es ahí cuando muchas iniciativas culturales desisten porque los aprendizajes, las redes de trabajo, las condiciones de mejora y los recursos se construyen en años y hay quienes prefieren computarlos en semanas. Leer el Caribe, por ejemplo, apela a un esfuerzo interinstitucional de años para poder llevar a cabo su agenda. Y es evidente que la capacidad no ha sido la misma durante cada año y por tanto ahora pueden causar esfuerzos no solo en Cartagena sino en otras ciudades como Santa Marta, Barranquilla, Sincelejo, San Andrés Islas, que se han vinculado a las labores culturales del proyecto. Por supuesto que la publicación de libros ha sido un punto de quiebre también en la labor pedagógica y formativa. Sobre esta nos hemos referido en los episodios anteriores. Cartagena en particular, y la región en general, no gozan de los mejores indicadores en materia educativa del país. Así, la distribución de ejemplares de Leer el Caribe entre estudiantes, docentes y bibliotecas favorece el acceso a, como hemos tratado de esbozar en este especial, literatura valiosa, que no entra en el circuito del gran flujo editorial, propenso ahora más al devaneo con lo rentable que con las posibilidades estéticas. En el primer episodio llamamos la atención sobre lo que James English llama la desterritorialización del prestigio, en tanto quienes escriben desde el Caribe poseen menos visibilidad en Colombia y menor capacidad de asignar prestigio a sus producciones frente a los autores cercanos a centros de irradiación cultural como Medellín o Bogotá. Ahora queremos retomar la idea para plantear que este esfuerzo interinstitucional por dar cuenta del valor de la producción regional y buscar asignarle prestigio es un proceso de enseñanza que excede lo meramente literario y contribuye también en la formación de los estudiantes que pasan por Leer el Caribe. Hay tres aspectos más a los que nos queremos referir. Son muy puntuales. En primer lugar, está la diversificación que ha operado al interior del programa, lo cual ha llevado a concebir iniciativas subsidiarias de este que también son un interesante aporte a la formación. Es el caso de Escribiendo el Caribe, que funciona como concurso de cuento para jóvenes escolares, auspiciado por el Observatorio del Caribe, pero también desarrolla una agenda pedagógica en la que se imparten talleres de escritura, lectura y demás actividades destinadas a ofrecer un abanico de posibilidades para la comprensión literaria y el estímulo de la creatividad. Este año, por ejemplo, contaron como jurado del concurso con John Jairo Junieles, escritor de renombre e invitado a Leer el Caribe en el año 2019. En segundo lugar, quería volver a la voz de Rosalba Tejada, contando una muestra del crecimiento de Leer el Caribe, la cual tiene que ver con su vinculación a otros programas similares a nivel internacional.
Nosotros estamos vinculados con un programa que se llama Mandarache. Es un programa que se está dando en Cartagena, España. Allá están leyendo más de 10.000 jóvenes a tres escritores. Y luego, en el mes de abril, como para la época del Día del Idioma, se hace una votación y nos invitaron a nosotros. Hemos estado vinculados a través de también nuestro querido y fallecido Alberto Abello, de los impulsores también de este programa de Leer el Caribe. Y él, con su cercanía, por su cercanía con Cristina Fuentes, ella escuchaba a Alberto que le hablaba de un programa que se llama Leer el Caribe en Cartagena, de Indias. Y ella dijo, oye, pero ese programa se parece a uno que hay acá en España, en Cartagena, España. Te voy a poner en contacto con el coordinador. Y así fue. Entonces Alberto Abello le dijo al coordinador del programa Mandarache allá en España que lo iba a poner entonces en contacto con la que coordina la red de lengua castellana en Cartagena. Entonces esa fui yo. Y así, así se hizo el gancho. Alberto Soler Soto es el coordinador de Mandarache allá en Cartagena, España, y me explicó todo cómo era el programa. Fomento a la lectura en los jóvenes, motivarlos a que lean, pero que lean de verdad. No es leer cualquier cosa, son obras que los hagan como que mover el piso, ¿ya? Esta era como que la parte fundamental del programa Mandarache. Entonces, él quería que de Cartagena de Indias se vincularan y nos mandaban los libros. Y así empezó el primer paquete de envío de libros de los tres escritores escogidos allá. Y luego vinculó a Cartagena, Chile. Entonces, las tres Cartagena leyendo los jóvenes por una visión distinta, una visión del mundo distinta a la que tienen actualmente.
Pues bien, dentro de estos síntomas saludables del crecimiento del programa Leer el Caribe, vale la pena preguntarse qué tan cuantificable resulta su alcance y bajo qué variables puede medirse su rango de acción. Esta pregunta se la hizo Yorlan Ayala García a partir de un hecho puntual. Para 2013, en la prueba de lenguaje del ICFES, los resultados ubicaban a Cartagena en el puesto 25 de las capitales del país. En 2014, la revista Guaita del Observatorio del Caribe Colombiano publicó una investigación en la que Ayala García rastrea los resultados de las instituciones públicas participantes de Leer el Caribe y de las que no lo hicieron. Sus conclusiones parecen indicar que hay diferencias claras en los puntajes obtenidos por estudiantes participantes del programa y aquellos que no tuvieron la oportunidad de participar de su agenda cultural. Así, hace 6 años, la invitación de Ayala García era a la masificación del programa en la ciudad en pos de fomentar lo que él llama un círculo virtuoso para los espacios de formación educativa del Distrito de Cartagena. Por supuesto que hacen falta herramientas y más equipos de trabajo para continuar impactando en la difícil realidad de la región y de la ciudad. Pero también es cierto que una iniciativa cultural con un despliegue como el de Leer el Caribe merece ser saludada y replicada. Si conoces a alguien a quien le interese este tema y no lo puede apreciar de forma auditiva, invítale a que nos siga en YouTube, donde puede encontrar una versión subtitulada. Las demás plataformas no alojan subtítulos, pero puedes seguirnos en tu preferida y en lalengua.com.ar. La bella ilustración que nos acompaña es obra de Nabel y Figueroa. La música es de Joseph Paternina. Les dejo en sus manos. Hasta la próxima.